Bueno, el pastor Emilio Agüero hoy nos encuentra con nosotros, un amigo, pero está otro amigo, el pastor Luis Salomón. Qué placer saludarte, pastor. ¿Cómo le va?
Igualmente, mi querido Eliseo, el placer enorme es mío. Y bueno, justamente hoy quiero saludarle a todos por el Día de la Amistad.
Es
el Día Internacional de la Amistad. Estamos celebrando el día de hoy.
Sí.
Y en este día especial, mi amigo, el querido pastor Emilio, me sorprendió con nuevamente la responsabilidad de venir a compartir contigo y con toda la audiencia.
Sí, que es un placer, ¿verdad? Para nosotros también poder recibirte.
No quería alzarme un poquito más el volumen.
Sí, claro. A ver, ahí se escucha mejor.
Bueno,
ahí está, muy bien. Importante tener todos los detalles preparados. Bueno, decíamos, Día de la Amistad. Hoy vamos a charlar aquí con el pastor Luis Salomón acerca de algo relacionado a los amigos, ¿verdad? Te cuento que hay muchísima gente escribiendo Luis Salomón. No es para menos, también estamos con algunos premios. Así que una linda mañana la nuestra, ¿eh?
Una linda y fresca mañana la que Dios nos está regalando.
Así es, agradable.
Muy bien, como ya es costumbre, estamos acá en nuestro bloque de fe práctica. Normalmente el pastor viene, ustedes saben, hablamos de cosas. Y hoy vamos a hablar del tema que aboca al calendario,
¿verdad? Sí, señor.
El Día Internacional
de la Amistad, sí.
Aprovecho para mandarle un caluroso afecto, un saludo a mi mejor amiga, Katiana Román, mi señora esposa.
Muy bien.
Mi mejor amiga.
Sí.
Y por supuesto, nuestro señor, nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo,
ajá,
el amigo que nunca falla, dice un refrán.
El amigo que nunca falla, sí señor, así es.
Hoy tenemos muchos datos interesantes para hablar, desde la parte histórica, la parte bíblica, porque la palabra de Dios, la espiritualidad cristiana, tiene mucho para decir desde la perspectiva de la amistad también, mi querido Eliseo. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarle un poco a la audiencia, ¿cuándo fue la última vez que en oración hemos agradecido a Dios por un amigo?
A ver.
¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por un amigo? Realmente es tan valioso tener amigos. Y las amistades.
Algunos quizás van a decir hoy, ¿verdad?
Hoy es el día, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que esto tiene que ser algo más recurrente en, nuestro estilo de vida como creyente. Porque las amistades en Dios te pueden edificar.
Sí.
Es una bendición y así con todo el peso de esa palabra luego.
Sí.
Las amistades en nuestras vidas pueden hacer dos cosas, nomás, Eliseo. O edificarnos tremendamente, ayudarnos a tomar decisiones correctas, o literalmente atrofiarnos en el camino de la vida.
Es cierto.
Yo siempre oro cuando venimos al colegio con nuestros hijos, oramos juntos, ¿verdad? Entre los cuatro ahí, porque soy yo el encargado de traerles al colegio. Y aquí en el Alberto Schweitzer.
Sí.
Y oramos juntos. Y cada día le pido a Dios cuando me toca orar a mí, porque primero oro yo, después oran ellos y así viceversa. Y cuando me toca orar a mí, casi cada día estoy pidiendo, Señor, regálales a ellos buenos amigos. Amigos que los lleven hacia ti. Amigos que les lleven por buen camino. Porque eso es fundamental cuando uno es jovencito, adolescente.
Sí.
Entonces, es importante que nosotros también tomemos este principio que estamos hablando hoy para no solamente orar, sino agradecerle. Gracias, Eliseo, gracias por ser mi amigo. Pastor, gracias por tu amistad. Mi querido amigo fulano de tal, gracias. Realmente gracias por tu amistad. Más que cualquier regalo, cualquier presente, la gratitud es importante para los hijos de Dios.
Totalmente.
¿Cuándo fue la última, repito ahora esta pregunta que ya estamos abordando, ¿cuándo fue la última vez que fuiste ese amigo del que otros agradecen también, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo agradecido por tu amistad, por tus buenos consejos? Y es importante hablar de la historia en el Día Internacional de la Amistad, ¿verdad? Algo que muchas personas que nos están escuchando a lo mejor no sabían, otros ya lo saben, porque sé que el pastor Emilio en varias ocasiones abordó muy, muy bien también y a profundidad este tema. Este Día Internacional de la Amistad tiene raíces en nuestro país. Tiene sus raíces en Paraguay. Eso es muy interesante. Es un día que celebramos a nivel mundial, pero tiene sus inicios, sus raíces, sus ideas aquí en Paraguay.
Mira.
Y fue un médico de nuestro país, el doctor Ramón Artemio Bracho, en el año 1958, en una cena entre amigos en una ciudad llamada Puerto Pinasco, él tuvo una idea revolucionaria, que exista una fecha para honrar la amistad como un valor universal.
Qué buena idea tú, ¿eh?
Excelente. Una idea que yo creo realmente que vino de parte de Dios.
Cierto.
Y a eso no puedo dejar de honrar y de destacar también la participación, inclusive el involucramiento hasta hoy en día muy comprometidamente de la señora Kafi Sgaip, viuda de Agüero. La mamá de nuestro querido pastor Emilio, que ha trabajado incansablemente muy de cerca con el doctor Ramón Artemio Bracho, para que todo esto siga hoy bien, bien vigente y muy fuerte en nuestro país y en el mundo entero.
Excelente.
También de esa misma semilla nació lo que hoy conocemos como la Cruzada Mundial de la Amistad. Y muchos años después, gracias a esfuerzos continuos, las Naciones Unidas declararon oficialmente el 30 de julio, el día de hoy, la fecha como hoy, como el Día Internacional de la Amistad. Interesante, ¿verdad?
Qué lindo,
¿verdad?
Y qué interesante, sí, señor.
También en los Estados Unidos, una mujer llamada Winnie Caffey, era cristiana, esta mujer, ella soñó con algo similar en su momento y comenzó una campaña para reconocer la amistad como herramienta de paz y unidad social. Así que esto es sumamente interesante. Hasta empresas de tecnología como Skype, la famosa plataforma Skype, de conectarnos, y fueron una de las primeras plataformas con las cuales uno podía mantener reuniones en videollamada virtual, así en tiempo real. Ellos apoyaron una causa como esta, resaltando cómo la amistad podría sostenerse incluso a la distancia. Acuérdate que Skype era eso, ¿verdad?
Sí, era un poco.
Detrás de este día hay realmente mucha historia. Hay valores y, por supuesto, personas que creyeron la amistad como algo digno de celebración. Y realmente, estas personas lucharon, perdón, tenían razón en esto.
Sí,
y hoy es motivo de agradecimiento también a Dios por estas personas, porque es un valor tan importante. La mayoría de nosotros, quien más que menos tiene algún que otro amigo por ahí, ¿verdad? Hay personas que justamente tenemos que reconocer que el mundo, en ciertos sectores, está viviendo también en el otro polo, ¿verdad? Una especie de epidemia de soledad, lo cual es crea efectos muy dañinos. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros fuimos diseñados, creados por Dios para vivir en sociedad.
Así es.
Para cohabitar en medio del relacionamiento interpersonal.
Totalmente.
Y si eso no es así en nuestra vida, algo se está distorsionando.
Sí, sí, y nos hace daño. Somos seres sociables.
Absolutamente.
Así es.
No sé si ya hay alguien que por ahí está escribiendo.
Está hablando. La invitación hecha, 0972-201-400. Si de pronto querés, no sé, aportar, comentar algo, entonces adelante. Buen día para vos, Eliseo y el pastor. Mi mejor amigo incondicional es Jesús. Toda la mañana y noche oro y agradezco a Dios por mis amigas y también a ellas. Le doy gracias por estar siempre, dice Milagro.
Amén.
Qué interesante lo que dice Milagros. Ella agradece, pero no solamente a Dios, sino que le agradece a las amigas también. Eso es bueno.
Fundamental.
Eso es bueno. Gracias, Luis Salomón, por ser un amigo. Gracias por aguantarme. Gracias, ¿verdad?
Totalmente.
Es bueno escuchar eso y dar un poco también.
No solamente es importante, es fundamental en el corazón y en la motivación humana, la gratitud.
Sí.
Mantener presente esto. Pero vayamos un poco más profundo todavía, Eliseo.
Dale.
Hablamos hicimos una pequeña reseña histórica del tema del Día de la Amistad.
Sí.
Pero ahora también queremos hablar de un tema que nos atañe y que es lo que nos trae aquí en Fe Práctica todos los miércoles, ¿verdad? La amistad en la Biblia y la amistad en la espiritualidad cristiana.
Mira.
Entonces, vamos a ir un poco al meollo de nuestro tema.
Muy bien.
La Biblia habla de la amistad. No solamente como algo bonito, sentimental y romántico, sino como algo profundamente espiritual. A mí me llama la atención, Eliseo, gente que probablemente dice ser verdaderamente cristiana, pero no se rodea de un entorno de amigos cristianos. Porque finalmente, si nos ponemos a pensar y si a la audiencia le llamo la atención, especialmente la audiencia que a lo mejor ya está un poco adulta, digamos, si te pones a pensar qué fue lo que te sostuvo o mantuvo tu espiritualidad en tu época de juventud, probablemente los amigos que tenía en el entorno de la iglesia.
Sí, señor.
Yo soy testigo de eso en mi propia vida. Me convertí relativamente joven, todavía 21 años tenía, pero algunos dirían mitad. Y yo puedo decir que ser parte del culto de jóvenes, tener amigos entre los jóvenes, salvó mi juventud. Porque me empecé a rodear de ellos. empecé a abandonar los amigos que me llevaban por mal camino. ¿Y qué pasó? Hoy estoy liderando una iglesia, hoy estoy influenciando a otras personas, sigo caminando con amigos cristianos, me rodeo de pastores, me rodeo de consejeros, de mentores. Entonces, es lo que nos ayuda a sostenernos.
Así
porque
es.
Una persona que pretende practicar su fe aislada de la comunidad, de la iglesia, muy, muy pocas probabilidades tiene de sobrevivir.
El llanero solitario no va mucho.
De ninguna manera. Es más, en estos días hablaba con una persona que me dijo, estaba con algunas circunstancias en alrededor de su vida, y lógicamente pastoralmente estamos apoyando, abordando, etcétera, orando, visitando. Y esta persona, yo le pregunto a esta persona, ¿verdad? Porque recuerdo que fue una persona que recibió una respuesta milagrosa de Dios en su momento, pero inmediatamente que recibieron esa respuesta desaparecieron del mapa de la iglesia. Y hoy están viviendo situaciones duras y necesitan acompañamiento. Yo le dije, probablemente no sea el momento para profundizar esto, pero ¿no será, pido, como una especie de llamada de atención de parte de Dios que ustedes recibieron lo que le estaban pidiendo a Dios y se alejaron de la iglesia de Dios y hoy estaban queriendo volver, pero tipo con medio que con un achaque, ¿verdad? De la vida, un golpe. Sí, pero nos sentíamos solos. Pero bueno, mi hermano, yo ahí quiero decirte algo. Con mucho respeto le dije, ¿sabes qué dice la Biblia? El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. O sea, que mucha gente dice, no, yo espero que me visite mi pastor, que me visiten los amigos de la iglesia. Y si yo me alejé, la gente lo que muchas veces va a hacer es va a respetar a lo mejor ese alejamiento que vos tuviste. Y es cierto, hay gente que te va a lo mejor andar detrás, querer visitar, pero la Biblia claramente dice, y esto ya lo digo así abiertamente para que la gente que a lo mejor está en esa situación se acerque intencionalmente, porque la Biblia dice, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. O sea, no espere a lo mejor que tu pastor tome esa iniciativa de visitar. ¿Cómo mi pastor no me visita si yo me alejé?
Es que ya tiene tantas personas el pastor, y encima otra vez tiene a su familia, y encima otra vez tiene la iglesia, y encima otra vez tantas actividades, y mirá si la iglesia tiene 300, 500 miembros.
Sin ánimo de justificarnos como pastores. Y ponerle que igual sea la función de un pastor visitar. Pero independientemente de eso, si yo me siento solo, yo necesito... Sí. Muchísimas gracias por
este café. Ahí le llega su
increíble
cafecito Oma.
Al pastor Emilio le suelen servir también.
A usted y al pastor Emilio. Porque así es. Y al pastor Miguel también.
Se plagueaba un poquito el pastor Emilio. Dice que al pastor Miguel nomás le...
No. Pero él se plaguea nomás. Porque aquí le servimos a sí mismo.
Ah, bueno. Está bien.
Bueno, entonces, seguimos disfrutando de esta charla con cafecito Oma.
Acá está. Brindamos con este café por el Día de la Amistad.
Muy bien. Bueno, nos quedamos en...
Sí, el tema es que estábamos hablando, ¿verdad? Que el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Y
independientemente,
que
decías.
Ponerle que sea la función del pastor visitar, lo cual es categórico. Vamos a visitarle a las ovejas. Pero si yo me estoy sintiendo solo, pero yo otra vez abandoné la iglesia, mi círculo, mi comunidad, mi espiritualidad... Soy yo el que necesito tomar intencionalidad y mostrarme amigo.
Sí, señor.
Para volver a recobrar a mis amigos
en
la iglesia.
Es cierto.
Entonces, eso hay que corregir un poco nuestra mente. Entonces, vamos a mirar un poco Proverbios 17:17. Si quieres leer el liceo ahí.
El que tiene amigos ha de mostrarse amigos.
Así mismo.
Y amigo es...
No,
¿cómo es que
Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo.
Perdón.
Parece que ahí...
Pensé, se me traspapeló ahí la...
La escuelita dominical te falló ahí.
Me falló ahí, qué barro. Vamos de vuelta, el Proverbios 17:17 es el clásico, en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué lindo.
Okay. Entonces, esta es la verdad desde la palabra de Dios. Y más de uno aquí en la audiencia ya habrá podido experimentar que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. A veces, cuando uno es el único creyente de su familia, ni sus hermanos de sangre no están cerca.
Es cierto.
Pero ese amigo está presente, está aconsejando, está aliviando la carga. Como dice la misma palabra, llevamos juntos nuestras cargas, nos ayudamos a soportar. Y por supuesto, es un placer tener amigos cristiano, ¿verdad?
Sí.
Porque compartimos, igual nos divertimos, la pasamos bien, y por supuesto que también la verdadera amistad se prueba en los momentos complejos, en los momentos difíciles, ¿verdad? Los momentos donde hay que estar.
Sí.
Y si hay alguien que realmente mostró lo que es ser un verdadero amigo fue nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Sí, sí.
Él compartió literalmente su vida con sus discípulos y hoy lo hace con nosotros mismos, quienes somos sus seguidores. Él comparte su vida y Él quiere seguir teniendo y fortaleciendo una amistad con nosotros. No es que eso fue solamente para los discípulos de la antigüedad. Jesús también los escuchó, así como hoy te escucha a vos y a mí. Jesús sigue siendo un gran amigo para vos y para mí. Es nuestro Señor y Dios. Lógicamente yo no pretendo rebajar lo que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, pero también la Biblia dice que Él es un amigo. Escuchó a sus discípulos, nos escucha hoy, los abrazó, nos abraza hoy. A través del abrazo de un hermano, el Señor te está abrazando muchas veces, se está manifestando en un abrazo, ¿verdad? No estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo real que ocurre por medio de la comunión de la iglesia, por medio de la iglesia, la comunidad. Lloró con ellos. La Biblia dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen.
Sí.
Yo muchas veces me voy a los velorios, predico, y muchas veces son amigos, cercanos, hermanos, y lloro también delante del ataúd, ¿verdad? Y es algo bíblico, es importante hacerlo. Y no es que es algo forzado, tipo la llorona que se contrataba en la antigüedad, no, es algo real. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y porque es parte de nuestra amistad entre los hermanos también.
Te puedo leer este mensaje. Aquí hay un gran ejemplo de amistad, pastor. Dice, hay ejemplo de amistad en la Biblia, pero la de los amigos del hombre paralítico que bajaron del techo para que viera a Jesús, ese es otro nivel de amistad y fe.
Poderoso ejemplo, poderosísimo en la palabra de Dios.
Fueron un poquito más allá, se arriesgaron, sabían lo que podía traer como resultado ese animarse a hacer eso, ¿verdad? Y bueno, ahí está la vista.
Atropellaron todas las vallas.
Sí, señor.
Agujerearon el techo de una casa para meterle al amigo paralítico.
Impresionante.
¿Pero por qué hicieron eso ellos, Eliseo? Porque confiaban en que Jesús podía sanarle a este amigo.
Sí.
Y eran buenos amigos realmente. Porque a lo mejor hasta, digo yo, que este paralítico se va a sentir incómodo, hasta lastimado. Pues imagínate.
Seguro.
Claro, las casas en aquel tiempo no eran muy elevadas. Pero subir a un paralítico en un techo, agujerear el techo y meterle por ahí.
No habrá sido fácil. No.
Entonces, pero ellos, inclusive yo me imagino, ¿verdad? A lo mejor el paralítico, no, che, muchacho, vamos a esperar nomás que a lo mejor el Señor termine su alocución y después...
Va a salir.
Y después va a salir.
Vamos a esperar puerta.
Vamos si quieres, ¿verdad? Pues no sabemos lo que va a pasar. Sí. Esos son verdaderos amigos. Y un ejemplo, ¿verdad? Del tipo de amigo que nosotros tendríamos que ser. Incluso cuando alguien está paralítico espiritualmente.
Sí.
Generalmente yo veo mucho de esta situación hoy en día.
Sí.
Que a una persona que está espiritualmente paralítica, en vez de a llevarle hasta Jesús, ¿qué se le hace?
Se le aparta,
se le deja de lado. No, pega o falla hoy. Ya antes o pecha. Entonces recuperas años.
Te andas ahí, amigo.
No.
O buen amigo, por lo menos.
Juan 15, 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos.
Amén.
Y esto es algo muy confrontador, porque generalmente, o por lo menos lo que se ve fuera de la iglesia, la sociedad, es que hoy lo que más la gente quiere es sacar beneficio nomás de otro. Y la Biblia te dice que el tipo de amistad que el Señor Jesús nos enseñó es poner la vida por los amigos. Ya no llamaré siervos, pero he llamado amigos.
Amigos.
Amén. Por eso yo dije recién que Jesús es un amigo para nosotros también. Y podemos relacionarnos con Él como un gran amigo. De hecho, cuando venía yo estaba orando a Jesús como un amigo y pidiéndole como amigo que yo pueda dar una buena interpretación en este momento, en este bloque, para compartir y que el mensaje pueda llegar realmente de manera correcta. Esto es algo revolucionario, Eliseo.
Sí.
Dios no nos ofrece solamente salvación. Imagínate, Él nos ofrece amistad, cercanía, realidad, relación, una amistad fiel. Una amistad eterna, una amistad incondicional. Como dijimos al inicio, esa famosa frase no es una mentira, es una realidad espiritual. El amigo que nunca falla.
Sí, señor.
Jesús es el amigo por excelencia que no falla, que no se cansa, que no se olvida.
Amén. Dice, yo prefiero tener amigos no cristianos.
A la pinta.
Y a Jesús.
Eso me preocupa.
Porque hoy en día yo me acerco a un hermano y lo único que busca conexión humana con poder, dice. Ayudo para poder hacer amigos, pero no andamos muy materialistas, dice. Bueno,
Me parece un poco controversial el mensaje de esa persona, porque yo estoy convencido de que si nosotros somos verdaderamente creyentes, hemos nacido de nuevo espiritualmente, nuestra amistad con Dios se va a reflejar también en la amistad con las personas. Mm. Y eso no significa que nosotros tenemos que retraernos del mundo, sí, y vivir en un termo, en el termo de la iglesia, y no relacionarnos con nadie.
Totalmente.
No significa eso. Uh-huh. Pero si todo tu círculo está solamente en amigos que no le tienen a Dios, mm, estoy un poco preocupado, mm, por el concepto o la realidad espiritual de si realmente sos salvo o no, ¿verdad?
El tema es que a veces también uno pasa por situaciones en donde quizás algún cristiano quien uno esperaba mucho de esa persona, ¿verdad? A uno le falla, mm, o habla mal de uno. Entonces es como que esa experiencia te lleva a tomar este tipo de decisiones y querer meter todo en la misma bolsa, pero eso es error, ¿verdad? Eso es error porque no todos deben de estar en esa misma bolsa. Sí, probablemente hay personas que se hacen llamar cristianos, hijos de Dios, que después en la vida real dejan mucho que desear, pero eso no quiere decir de que uno de pronto en la iglesia no encuentre buenos amigos que te impulsen. Yo hoy hablé a las 9 de la mañana también de eso, uh-huh, que te impulsen al amor y a las buenas obras, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿verdad?
Totalmente.
Así que, bueno, ese es un poco. Quería comentarte lo siguiente, mi querido Luis Salomón, y
por
luego
favor,
seguimos charlando.
Por
Nosotros
favor,
estamos transmitiendo esta charla a través de diferentes plataformas, entre ellos YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitch y también el día de hoy estamos en TikTok.
Mira,
estamos en TikTok y vos sabes que desde TikTok estamos recibiendo algunos mensajes que te lo quiero compartir.
Por favor.
¿Me permitís?
¿Cómo?
¿Qué
¿cómo
tal,
no?
Eliseo? Aquí desde Ayolas, Misiones. Me llamo Rodi Duarte. Gracias, Rodi, por tu mensaje.
Saludos.
Desde TikTok, observando el programa de hoy. Gracias a esa amistad me dio la oportunidad de predicar en la iglesia, dice Rodi Israel Duarte. Ah, mira un poquito. Gracias, Rodi, por tu mensaje. Te envío un fuerte abrazo y vamos a seguir estando en contacto.
Buenísimo.
Seguimos.
¿Qué más tenemos, Eliseo? Entonces, no tenemos que olvidar también una amistad muy importante que encontramos en la Biblia, que incluso fue malinterpretado por ciertos grupos ideológicos, ¿verdad? Mm. La amistad que hay entre David y Jonatán.
Ah, sí.
Cuya amistad fue tan pura, en 1 Samuel capítulo 18 encontramos eso, si en algún momento alguien lo quiere leer, uh-huh, se dice que sus almas estaban unidas.
Uh-huh.
Es más, en un momento se dicen entre ellos, tu amor me es más dulce que el amor de las mujeres. Y eso es lo que se malinterpretó, en algún momento se quiso redireccionar para hablar un poco de la homosexualidad y qué sé yo, uh-huh, nada que ver. Era un amor puro, era un amor en Dios y era una amistad profunda la que ellos tenían.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, nomás pusieron como una especie de relevancia y le dieron importancia a la amistad que tenían entre ellos.
Muy bien.
Y la lealtad que se rendían, uh-huh, por esa amistad.
Uh-huh.
Entonces, también vemos un poco en la historia de la Biblia a Ruth y a Noemí, uh-huh, una amistad intergeneracional,
sí,
que supera todo, cultura, edad y duelo inclusive.
Uh-huh.
Yo, querido Eliseo, te cuento, yo trato de rodearme un poquito a veces de gente mayor que yo.
Ah,
pastores,
mira,
gente que está en el ministerio hace años,
mayor trayectoria.
Para escucharles.
Uh-huh.
Me encanta escucharles.
Aprender de ellos.
Saber de sus errores, de sus aciertos, saber de la trayectoria que tienen, aprender. Me encanta. De hecho, estoy cercano a muchos de ellos. Aprovecho también para a través de la, como siempre comento, la CONAMI, la Cooperación Nacional de Misiones. Ahí tenemos al pastor Walter Pellegrina, al pastor David Sostag, el pastor Alcides Román, el pastor Julián Frete, mi querido pastor Emilio Agüero, ¿verdad? Uh-huh. Aunque todavía él es un hombre joven. Pero trato de estar de cerca con ellos porque tengo mucho que aprender y me encanta y me edifica la amistad de ellos. Eso
qué
no
bueno
significa que no tenga amigos de mi edad.
Claro.
Yo lo soy bastante amiguero, ¿verdad? Me gusta,
sí,
compartir, me encanta. Entonces, la Biblia no pone límites,
uh-huh,
para tener amistades en cuestión de cultura, de edad,
uh-huh,
y de circunstancia. La amistad, en términos de la palabra de Dios, es un reflejo del amor ágape de Dios. Mm. Acordate de ese mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas.
Sí,
Deuteronomio. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Por eso que habíamos hablado al inicio que es preocupante ver a veces una persona que no sabe ser amiga, uh-huh, que no puede tener amigos, que no sabe relacionarse, porque eso es algo que se aprende también.
Sí.
Y en Dios, con más razón, cuando estamos en los caminos del Señor, en una relación con nuestro Señor Jesucristo, somos parte de una comunidad, necesitamos aprender. Uh-huh. Para nosotros es muy importante en nuestra iglesia, en Más que Vencedores Lambaré, los grupos hogareños. Fomentamos los grupos hogareños como lugares de consolidación espiritual, pero no solamente eso, lugares donde uno puede fomentar amistad, lugares donde uno puede anclarse en el Señor,
sí,
donde uno puede madurar, crecer y por supuesto tratar temas difíciles también, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Hay algunas anécdotas,
sí,
que podríamos compartir. Un ejemplo, algo cercano. Hace un tiempo, una hermana de la iglesia compartió conmigo que cuando había perdido a su esposo, fue una amiga de toda la vida de la iglesia, quien inclusive se quedó a dormir con ella por semanas, cocinando, orando y en muchas ocasiones simplemente estando para ella. Entonces, ella no se puso en un rol de te voy a predicar, te voy a aconsejar, te voy a limar tus asperezas para que vos salgas de tu duelo, te sacudas y ya vayas al frente. No, ella solo fue amiga. Y si nos vamos a la palabra de Dios, tenemos a Job.
Cierto.
Sí. Job fue un hombre que perdió todo.
Sí.
Al principio era un hombre próspero, tremendo. Perdió todo y sus amigos le rodearon. Cuando en primera instancia o la primera etapa sus amigos solo estaban rodeándolo y no dijeron nada.
Brillante lo de los amigos.
Espectacular.
Hasta ahí.
Job se quedaba, estaba contenido. Pero cuando los amigos empezaron a querer hurgar, mira, Job, ¿será que vos no hiciste esto? ¿O será que vos no pecaste? ¿O será que queriendo buscarle la quinta pata al gato, como se dice, o el pelo en la sopa? Ahí se pudrió todo.
Sí.
Porque esto era un trato de Dios.
Claro.
Que los amigos no tenían por qué entender. Era algo que Dios estaba trabajando en Job. Y que después el Job mismo habla en ese libro. Antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven.
Che, moraleja de estos tiempos. A veces es mejor no tratar conclusiones nomás, ¿verdad? O sea, no querer quitar conclusiones porque bien podríamos errar. Es un tratamiento de Dios, por ejemplo, con la persona y nosotros decimos otra cuestión, ¿verdad? Y
mira que somos especialistas en querer sacar conclusiones.
Es cierto.
En ya dar una definición a la situación.
Sí.
No siempre tenemos la respuesta. Ser amigo es estar nomás a veces. No siempre tener la respuesta.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, te cuento que hay muchos mensajes.
Por favor, leamos.
Lo leo. Dice, bendecido día, la palabra dice que no hay que ser de tropiezo, pero sin embargo en el templo hay mucha gente que es de tropiezo. Cuando la congregación ya es grande, creo, los pastores y líderes ya no manejan esa parte. Es triste, pero real. Y no solo acá en Paraguay. Hablo de iglesia global. Siempre les escucho, aunque hace tiempo no les escribo. Que Dios les siga bendiciendo. Bueno, pero no hay que luego tener expectativa en la gente que va a la iglesia, ¿verdad? Porque la gente que va a la iglesia son gente enferma, gente necesitada de Dios, así como nosotros. A veces nos fallan, o sea... ¿Entendés mi punto?
Sí, entiendo.
A veces pues, nuestra expectativa de encontrar perfección es la iglesia.
Sí.
Pero no es así cuando somos realistas, ¿verdad?
Yo creo que la conciencia nuestra tiene que ser de que la iglesia también es un hospital. Lógicamente que la iglesia tiene que poner orden para que los hermanos vayan madurando y nadie sea de tropiezo.
Claro.
Porque al ser iglesia, al ser parte de una comunidad de fe, las miradas del mundo están hacia nosotros.
Exacto.
Pero sí, internamente tenemos que ser conscientes que la iglesia es un hospital.
Sí.
Y desarrollar paciencia.
Exacto.
En todas las partes, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay malas intenciones.
Claro.
Pero hay situaciones que deben ser corregidas. Y esa es una tarea pastoral, ¿verdad?
Uh-huh.
Que lógicamente cada iglesia grande o pequeña se tiene que organizar para la eclesiología, para que haya una eclesiología correcta.
Muy bien, muy bien. Hiciste una muy buena aclaratoria, ¿verdad? Si bien es cierto, hay personas imperfectas, porque nosotros también somos imperfectos, pero eso no quiere decir de que no se apunte a la perfección a través de las enseñanzas, de la exhortación, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a ser santos como Él es santo. Genial. Ser amigo de verdad es estar siempre en las buenas y en las malas, dice Tatiana. Muy cierto lo que di, lo muy cierto, pastor, lo que decís. Amor, paciencia. Tal vez muchos no tienen tacto en el trato. Uh-huh. Y sale herida el que escucha.
Dice. Así es.
Muy bien, así mismo es.
Totalmente.
Así mismo es.
¿Hay más mensajes?
Dice, Jesucristo es el único que no abandona, dice. Uh-huh. Y es cierto.
Mi querido Eliseo, te quiero hablar un poco de alguna cuestión un poco estratégica relacionada a la amistad.
Vamos.
Hoy más que nunca necesitamos recuperar el poder de la amistad como un puente entre personas, culturas y generaciones. La sociedad moderna tiende al aislamiento. Uh-huh. Esto es un problema real de la actualidad. Miles de seguidores en redes, pero pocos amigos reales. En muchos casos, la soledad se ha vuelto una epidemia silenciosa. Es más, hay naciones, Japón, Dios me dio la gracia de poder estar el año pasado ahí, me contaban y conocí tiendas o cafés, lugares donde una persona se va y paga para estar una hora compartiendo un café con otra persona.
Mira.
De tanta soledad que hay. Sí. Es impresionante eso. La amistad es algo estratégico. Es el primer paso para el discipulado, la restauración, la integración, la misión. En las misiones cristianas, muchas veces lo primero que se construye no es un templo, sino una relación de confianza. Un amigo que escucha, que aprende el idioma, que comparte la mesa. Jesús usó la amistad como su estrategia del reino. No fundó un sistema, fundó una comunidad de amigos y hermanos. Amados los unos a los otros como yo he amado. Es un amor que se vive, se practica y se demuestra.
Amén.
¿Qué hacemos con todo esto hoy? Es la pregunta. Hoy. Hoy es un día perfecto para dar pasos concretos de amistad.
Sí, sí.
En primer lugar, llamar tal vez a ese amigo que se distanció. Tal vez hoy es un buen día para restaurar relaciones rotas, inclusive con parientes, ¿por qué no? El día de la amistad nos sensibiliza de alguna manera. O escribir alguna carta de gratitud, algún mensaje, reconciliarse propiamente. Dios nos llama a la reconciliación, la palabra lo dice.
Amén.
O invitar inclusive un café, una salida, algún buen amigo o alguien con quien querés volver a restablecer una amistad. Incluso estar abierto a nuevas amistades, a conocer nuevas personas, a relacionarnos, porque todo eso trae una riqueza enorme, enorme para nuestra vida.
Amén. Sí, señor.
Espiritual. No todo en la vida está perdido si perdiste a alguien. Dios puede traer personas nuevas. Mm. Sobre todo cultivar nuestra amistad con Dios. Mm. Esto no se trata de religión. Se trata de una relación. Mm. Dios es el primero que quiere ser nuestro amigo. Y nosotros por ende necesitamos reflejar amistad con otras personas.
Amén.
Como lo hacía con Abraham, a quien llamó su amigo. Mm. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y Dios le tomó como su amigo.
Mm.
Entonces, para ir terminando, porque creo que se están acabando nuestros minutos.
Se nos fue prácticamente.
Yo quisiera orar y después tenemos nosotros la proyección para el...
Tenemos el adelanto, sí, tenemos el adelanto.
Unos segunditos, vamos. Quiero orar contigo, Eliseo.
Adelante.
Señor, te damos gracias.
Gracias.
Por la amistad que tú nos has dado. Primeramente, tu amistad a través de la cruz, a través de tu resurrección. Y gracias por el regalo de la amistad. Gracias por quienes caminan a nuestro lado y los que han caminado en los días de sol y de tormenta. Ayúdanos, Señor, a nosotros personalmente, a cada uno, como iglesia tuya, como comunidad de hermanos, a ser amigos fieles y humildes, que podamos escuchar, que podamos perdonar, que podamos edificarnos mutuamente. Ayúdanos a abrir el corazón a la amistad. Y te damos gracias porque tú mismo nos llamas amigos.
Amén.
En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos al adelanto, ¿sí? Vamos.
La sabiduría es el camino al éxito. Y el verdadero éxito de todo hijo de Dios es caminar en la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad no vaya en sintonía con los deseos de tu corazón.
Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.
Ahí está. Bueno, vamos a volver a guardarlos el próximo miércoles, si Dios lo permite. No sé si va a venir usted, va a venir ya el pastor Emilio, pero aquí nosotros vamos a estar expectantes y contentos de poder volver a tener este espacio que tanto bendice, que es Fe Práctica. Gracias, pastor Luis.
Gracias, Eliseo. Feliz Día de la Amistad. Dios les bendiga a toda la audiencia.
Seguimos.